Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les sonríe el día de hoy? Este jueves 8 de julio del 2021. El tiempo va a haber pocos cambios, ¿eh? Va a seguir el ambiente seco y soleado en la mayor parte del país. Un país que está ahora mismo asistiendo de una forma, no sé si perpleja, sí sorprendida, a los datos que estamos manejando y que nos hacen estar en riesgo extremo por una quinta ola de COVID. ¿Qué es lo que dice que estamos en riesgo extremo? La incidencia, que está en 252 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, eso no es acusado en hospitales. Hay ingresos que superan en poco a las altas, pero vamos, las camas ocupadas por pacientes COVID no llegan al 3% y en las UCI un 6,5%. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Primero, ¿la incidencia o estos datos? Cuando, miren, en los dos casos, tanto la presencia de pacientes en planta del 2,35 y en la UCI de 6,55 han bajado con respecto al día anterior. Las muertes consignadas, 17, son también inferiores a las de hace una semana. El Reino Unido tiene una tasa de incidencia similar a España y va a quitar la práctica totalidad de las restricciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos alarmamos creyendo que estamos en una ola parecida a las anteriores, o la situación es distinta? ¿Dónde es distinta la situación si no se nota en los hospitales y no se nota en las UCIs, en las camas y en las UCIs, en los centros de salud? Ahí se nota el aumento de casos. En Cataluña, por ejemplo, muchos están saturados. ¿Y por qué no llegan a los hospitales o no llegan a las UCIs? Pues porque a partir de 50 años prácticamente todo el mundo está vacunado y entre 40 y 50 una buena parte. Y los demás, en fin, poco a poco, ¿no? O sea, hay 20 millones de españoles, somos 20 millones de españoles con la pauta completa, yo la recibí hace un par de días. Y de 40 a 49, casi el 40% tiene ya las dos dosis. Donde se dispara la incidencia es en los jóvenes, de 20 a 29 años, por ejemplo, que soportan bastante mejor la enfermedad que los mayores. Bueno, sanidad, ¿qué es lo que ha hecho? Dejarlo todo en manos de las comunidades autónomas. La ministra Carolina Darias pide medidas drásticas, pero dice que deben tomarlas los gobiernos autónomos, a mí que me registren.
Es verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta, una incidencia que nos preocupa y, por tanto, nuestro objetivo es parar el incremento de contagio, que ahora hay que tomar medidas drásticas.
Será cada comunidad la que decida en cada momento la que lleva a cabo.
Bueno, el gobierno ha rechazado, eso sí, todas las propuestas que han planteado las comunidades autónomas. Desde luego, no volver al toque de queda, no volver al estado de alarma, no unificar el cierre del ocio nocturno, reimplantar la mascarilla obligatoria en exteriores, etcétera, etcétera. Claro, y hay cabreo en algunos presidentes autonómicos, como por ejemplo el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que reconoce que sin el paraguas del gobierno solo pueden poner parches.
Si no hay estado de alarma, como comprenderán, las autonomías podemos poner tiritas.
Bueno, de momento, toda la ayuda que ofrece Sanidad son 5 millones de test de antígenos para incrementar cribados, rastreadores del ejército que ya han solicitado Baleares, Canarias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana. ¿Y los expertos qué dicen? Bueno, en COPE ayer estaba el epidemiólogo Daniel López Acuña, que dice que adelantando la vacunación de los jóvenes no es suficiente.
No vamos a frenar estos contagios intensificados en el corto plazo con la vacunación de los jóvenes. No tendremos protección si se les vacuna ni en mes y medio ni dos meses. Lo que tenemos que hacer es incrementar medidas restrictivas y poner en marcha medidas de salud pública de diagnóstico precoz.
Bien, es decir, vacunar, pero mientras tanto restringir. Bueno, en eso estamos ahora mismo. Todas las comunidades han dado marcha atrás en la desescalada. País Vasco, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, que por ejemplo han encadenado varios días sin fallecidos, por el momento no las toman, pero el resto todo lo contrario. Por ejemplo, Galicia va a obligar a presentar un test negativo o certificado de vacunación para entrar en los locales de ocio nocturno en municipios que estén en riesgo medio, y también va a cerrar playas y parques por la noche para evitar botellones. Aragón, por su parte, va a limitar los aforos, cierra a partir del viernes la hostelería de 11 de la noche y el ocio nocturno a las 12:30. Y así, bueno, en las próximas horas veremos la Comunidad Valenciana, Castilla y León, etcétera, etcétera. Y en Cataluña, miren, la situación sigue empeorando por momentos. La incidencia es la más alta del país, 556 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si miramos los chavales de entre 20 y 30 años, se dispara a más de 2.000 casos. Bien, bueno, en Europa, pues empiezan a mirar con alguna preocupación. En España, como ya les digo, solo Reino Unido está peor que nosotros. Portugal tiene la misma incidencia de España. El resto, la mayoría, están por debajo de 100. Oiga, Italia, por ejemplo, está en 16 casos por cada 100.000 habitantes. Grecia, 61. En Francia, 45 casos. Claro, Francia no descarta sumarse a Alemania, República Checa y Bélgica y colocar en la lista negra algunas regiones españolas. Con todo ello, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro sector turístico se teme lo peor. Este verano estaba marcado como el inicio de la recuperación. Las primeras señales eran espléndidas, esperanzadoras, absolutamente. Bueno, y hay que decir que de momento no se nota un aluvión de cancelaciones. Pero sí que es verdad que no están llegando todos los turistas que se esperaban. Y si el turismo no levanta el vuelo, la recuperación económica se complica todavía más. La buena noticia es que Bruselas ha mejorado su previsión para España, y la mala es que avisa, ¿no? La pandemia puede dar la vuelta a esas cifras en cualquier momento. Dice Bruselas que España va a crecer un 6,2% en este año. En condiciones normales, España nunca ha crecido un 6%. España tenía un sistema productivo que hasta que tú no crecías un 3% como mínimo, no creabas empleo. Un 3% no se crece todos los días. Crecer al 7% es crecer a velocidad china. China se ha pasado un porrón de años creciendo al 7%. Ahí la tienen y ahí está. Sin embargo, la caída ha sido tan enorme que la recuperación del 6,2 es una recuperación contemplable. Tres décimas más de lo que había previsto hasta ahora, Pero rebaja medio punto la subida del PIB para el año que viene. Bueno, viene a decir más o menos que la recuperación económica y del mercado laboral no va a llegar al menos hasta el año 2023. Estamos en el 21, lo que nos espera. Más cosas del día de hoy. Pilar García Muñiz, buenos días.
Herrera en COPE.
Pues te cuento, Herrera, que desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que ya está solucionada la brecha de seguridad que ayer afectó durante varias horas a una página destinada a gestionar la autocita de vacunación contra el COVID. La brecha, según denunció Telemadrid, permitió que los datos de miles de madrileños, entre ellos los del rey Don Felipe y los de Pedro Sánchez, quedaran al descubierto, algo que sin embargo niegan desde el gobierno regional. Y una de las imágenes más destacadas de las últimas horas ha sido el reencuentro entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Se ha producido en Waterloo, en Bélgica, 4 años después de la última vez que se vieron, una relación que ha estado marcada por los reproches mutuos y la desconfianza, aunque, según Junqueras, el de ayer fue un encuentro cordial.
En absoluto, ya sabe que yo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie, y en sentido contrario tampoco, ningún reproche, y sí un compromiso explícito de compartir este esfuerzo en la lucha contra la represión que todos sufrimos y que sufre el conjunto de la sociedad.
Y sigue la búsqueda del presunto asesino de la mujer que ha sido apuñalada en la localidad navarra de Murchante. Se trata de su cuñado, al parecer, el agresor que acababa de salir de la cárcel. Primero embistió con su coche a la víctima y posteriormente la acuchilló delante de sus hijos de 5 y 9 años. La Policía Foral ha activado una orden de búsqueda que se ha ampliado más allá de la comunidad navarra. Fuentes policiales aseguran que se trata de un hombre muy peligroso. Y hoy en COPE estamos analizando también el manual de buenas prácticas de la ley de la eutanasia aprobado en el Consejo Interterritorial. Este documento regula la objeción de conciencia de los médicos y también los fármacos que se deben emplear. Son 93 páginas en las que se detalla de forma pormenorizada cómo llevar a cabo la eutanasia. Luego lo vamos a ampliar. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, ya tenemos final de la Eurocopa. Miguel Aguilar.
Italia-Inglaterra. Anoche los ingleses remontaron contra Dinamarca, que se pusieron por delante en el marcador en el minuto 30, y antes del descanso empató Inglaterra con un gol en propia de Kiager. Al final el partido se fue a la prórroga y en el 112 llegó la polémica. Penalti muy riguroso a favor de Inglaterra, que lanzó Kane, paró Schmeichel y al rechace marcó el delantero inglés. La final de la Eurocopa Italia-Inglaterra será el domingo a las 9 de la noche. Y en el Tour de Francia, hoy decimosegunda etapa, Pogacar sigue líder de la general tras la jornada de ayer. El español Enric Mas se aleja del podio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos de este jueves 8 de julio. Los contagios siguen disparados en nuestro país y ya son varias comunidades autónomas, Murcia, la Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Canarias y Asturias, las que avisan al Gobierno. Si la presión sobre sus hospitales crece en las próximas semanas, le van a pedir que asuma responsabilidades, y eso conllevaría restringir, por ejemplo, el ocio nocturno en todo el país e incluso volver a establecer el toque de queda, algo que, como saben, solo se podría hacer si se decreta el estado de alarma. De momento, el Ministerio de Sanidad descarta llegar a este extremo.
Efectivamente, la consejera de Castilla y León ha planteado todo un elenco de medidas, no solamente esta, y le he dicho que esta que usted plantea no está sobre la mesa.
Como escuchaban, Carolina Darias se refería expresamente a la petición con la que llegaba este miércoles Castilla y León a esa reunión, a ese Consejo Interterritorial. La región ve necesario que se establezca un nuevo toque de queda en todo el país. Sanidad dice que no, pero Verónica Casado, la consejera de la Junta de Castilla y León, sigue insistiendo en que lo ve necesario.
Decepción, porque yo creo que ahora mismo necesitamos unir todas las fuerzas. A todos nos gusta dar buenas noticias, a todos nos gusta decir que llegan muchas vacunas, a todos nos gusta decir que no se utilizan mascarillas. No lo planteaba yo, es que sale de la ponencia de alertas, y la ponencia de alertas son nuestros expertos, nuestros técnicos.
Pues de momento no habrá toque de queda, tampoco un cierre generalizado del ocio nocturno. Eso sí, Sanidad ha ofrecido a las comunidades 5 millones de test de antígenos para intentar controlar los brotes. Todo esto sucede cuando nuestro país vuelve a los casi 17.000 contagios en un solo día. Eso ha disparado nuestra incidencia hasta los 252 casos por cada 100.000 habitantes. Volvemos a estar en riesgo extremo. Los contagios se disparan y para frenarlos vuelven las restricciones. Desde este viernes, Cataluña cierra el ocio nocturno en los interiores. Solo se podrán mantener abiertos aquellos locales que tengan terraza. Para el resto, esto va a suponer sin duda un nuevo varapalo tras casi año y medio con la persiana bajada. Ramón Mas es el dueño de un pub en Barcelona y pide que, en vez de cerrarles, pongan en marcha otras soluciones.
Tenemos una solución. Nosotros queremos implementar de una vez por todas el certificado COVID. Queremos que con ese certificado se sepa qué pauta de vacunación tiene la gente que puede entrar en nuestros locales. Queremos que se implemente el test de antígenos con una duración de 12 horas para saber que esa persona que entra a nuestro local, pues se ha hecho un test de antígenos, tiene la vacuna ya completa o ha pasado el COVID.
Pues precisamente esto que apuntaba Ramón es lo que se va a hacer en Galicia. Quien quiera entrar en una discoteca o en un pub en municipios con una incidencia media necesitará una prueba de COVID negativa. También allí se van a cerrar playas por la noche para evitar botellones. Botellones que en el caso del País Vasco se van a tratar de vigilar con más controles de la policía. Y Aragón desde este viernes restringe horarios y aforos de la hostelería. Su consejera de Sanidad, Sara Ripollés, detalla la letra pequeña.
El límite horario de cierre en hostelería serán las 23 horas, las 11 de la noche, y el límite de cierre del ocio nocturno será a las 12 y media de la noche, a las 0:30, si bien el acceso solo se permitirá hasta las 0 horas, hasta las 12 de la noche. Es decir, se permitirá el acceso al ocio nocturno hasta las 12 de la noche y se cerrará a las 12 y media.
Andalucía, por su parte, ha pedido autorización para cerrar perimetralmente Peal del Becerro. Es una localidad de Jaén que tiene una incidencia de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes. El municipio que de momento se libra del cierre es Conil de la Frontera, a pesar de superar también los 1.000 casos de incidencia. Las autoridades locales temen ese cierre justo cuando el pueblo está lleno de turistas y los hoteles se encuentran en plena ocupación. David Tamayo es concejal de turismo de Conil.
Conil vive del turismo. Comprendemos que tenemos aproximadamente 26.000 plazas de alojamiento en la localidad, restaurantes, bares, todo el mundo vive directamente del turismo, como dije anteriormente, y sería una catástrofe económica para el municipio, ¿no? Y más en esta época, que como digo, bueno, pues estamos en pleno auge y afortunadamente, bueno, pues tenemos un turismo nacional muy, muy bueno y, bueno, la verdad que sería algo, bueno, pues catastrófico.
A estas alturas, solo la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha han anunciado que en principio, y destacamos esto de en principio, no van a endurecer sus restricciones en los próximos días. Las autonomías confían en que el avance de la vacunación ayude a frenar el repunte de casos. Sin embargo, el director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, acaba de hacer una advertencia clara. Cuidado con la sensación de que todo el mundo está protegido con la vacuna. Entre otras cosas, porque el virus va a seguir mutando y las nuevas variantes pueden restar eficacia precisamente a las vacunas. Una de estas nuevas cepas, la peruana, ya se encuentra en nuestro país con 55 casos detectados. Somos ahora mismo el séptimo país del mundo con mayor presencia de esta mutación, la peruana. Se cree que al haber heredado características de otras variantes, es más contagiosa y podría disminuir la respuesta inmune de las vacunas. Mientras en La Coruña, la policía sigue revisando las imágenes de la agresión a Samuel, el joven que murió en la noche del sábado. Allí, en la ciudad, en La Coruña, por una brutal paliza, los agentes ya han detenido a los dos autores principales de la agresión. Ahora el objetivo es dar con el resto, podrían ser 6 o 7 personas más. De momento, la policía tiene claro y documentado con imágenes y testimonios que los dos hombres arrestados el martes empezaron la pelea y también propinaron los golpes más letales a Samuel. Sobre la chica, la tercera persona arrestada, participó también en la agresión, aunque se está comprobando hasta qué punto. José Miñones es el delegado del Gobierno en Galicia.
Se estará tomando también declaración a los tres detenidos y de lo que salga también de eso, junto con las pruebas testificales, junto también con el visionado de las cámaras y de los dispositivos móviles, pues veremos si salen nuevas pruebas para poder hacer nuevas detenciones.
La policía sigue sin ver de momento un delito de odio. Y lo destacábamos antes, en COPE hoy estamos analizando ese manual de buenas prácticas de la ley de la eutanasia. Fue aprobado este miércoles en el Consejo Interterritorial. Es un documento que regula la objeción de conciencia de los médicos y también habla de los fármacos que se tienen que utilizar. En 93 páginas detalla de forma pormenorizada cómo llevar a cabo la eutanasia en cada una de las formas contempladas en la ley, ya sea a cargo del médico o del propio paciente. Señala también el orden en el que se deben administrar los fármacos. Este último punto, varios expertos consideran que debería haberse consultado con los fabricantes. Son medicamentos pensados para tratar o para curar a un paciente y no para quitarle la vida. Manuel Martínez Sellés está al frente del Colegio de Médicos de Madrid.
Creo que es grave que se utilice el fármaco de una compañía que está diseñado para tratar una enfermedad o para paliar unos síntomas para una indicación distinta que es matar a un paciente.
Los médicos quieren destacar también la importancia de poder objetar en todo momento, también después de una petición y no solamente de forma anticipada. Y en Haití continúa la tensión tras el asesinato de su presidente en su propia casa de Puerto Príncipe. Hace unos minutos la policía ha asegurado que ha abatido a 4 de estos presuntos asaltantes y que otros 2 se encuentran detenidos. Además, los agentes habrían liberado a 3 policías que habían sido tomados como rehenes. Las informaciones van llegando con cuentagotas desde un país que está ahora mismo en estado de sitio. El ejército ha asumido la seguridad del país, al menos durante los próximos 15 días. Este era el momento en el que un grupo de asaltantes asesinaban con al menos 12 balazos a Jovenel Moïse. Su mujer, la primera dama, también fue herida y se recupera ahora mismo en un hospital de Miami. El asesinato ha llegado a 2 meses de las elecciones presidenciales, en las que, por cierto, Moïse no podía ser candidato. El país atraviesa una grave crisis política desde hace 3 años tras las denuncias precisamente de corrupción de Moïse en torno a los fondos del programa de ayudas venezolano Petrocaribe, una tensión que fue a más debido también a la crisis económica. Moïse se ganó enemigos entre las familias adineradas que controlan negocios clave en el país. También se enfrentó a las poderosas bandas armadas que controlan las barriadas más pobres. Y hoy, este jueves a las 3 de la tarde, vence el plazo impuesto por el juez para que el productor José Luis Moreno abone los 3 millones de euros de fianza si quiere quedar en libertad. La fianza, por cierto, ha sido recurrida a Patricia Rossetti.
Pocas horas para que finalice el plazo y lo que ha presentado José Luis Moreno ante el juez es un recurso contra la fianza de 3 millones de euros impuesta la semana pasada para evitar la cárcel. Un recurso que no varía el plazo para el pago, las 3 de esta tarde, y sobre el que hoy mismo tendrá que decidir el magistrado. Plazo que también finaliza para otros 8 investigados que tienen que pagar fianzas. Fianzas de 10.000 o 200.000 euros y que, al igual que Moreno, quedaron en libertad provisional a la espera del pago. El empresario puede abonar la elevada cantidad en metálico o con aval bancario. Fue detenido en el marco de la operación Titella, una presunta organización criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales principalmente. Una supuesta red internacional de estafadores, según la investigación, que contaba con más de 700 sociedades con las que defraudaron supuestamente 50 millones de euros.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. En Asturias, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de que una empresa prohíba las propinas a sus empleados. Inmaculada Rivas.
Los camareros se quedaron sin propinas en 2018. La empresa comunicó entonces a la plantilla que ya no era posible admitirlas. Colocó carteles en las 5 cafeterías que tiene, en hospitales la mayoría, para que los clientes lo supieran. También lo reflejan los tickets de caja. Hasta entonces, el bote solo se repartía entre el personal fijo, nada para los temporales. Se sacaban una media anual de 100 euros por esa vía. El Supremo entiende que la decisión empresarial modifica sustancialmente las condiciones de trabajo y que tienen derecho a cobrar las propinas los 110 empleados de Serunión, independientemente del tipo de contrato que tengan. Dejarlos sin ese dinero, recoge el fallo judicial, afecta además al clima de trabajo.
Y en Teruel se han descubierto unas pinturas rupestres con más de 7.500 años de antigüedad. Representan una escena de recolección de miel. Juan Pascual.
Tiene unos 7.500 años, está en la localidad turolense de Castellot y constituye hasta ahora la pintura rupestre con la mejor, más clara y elaborada escena de recolección de miel de cuantas se han encontrado en el arte levantino. El hallazgo se ha localizado en un yacimiento de pinturas rupestres de unos 12 metros y medio y muestra a una persona subida a una escalera para obtener la miel de una colmena. Se encuentra en el primero de los 3 paneles diferentes. Ahí se puede apreciar la figura de una persona con los rasgos faciales bien definidos. El conjunto pictórico también incluye escenas de cacería con arqueros y cervidos, y en un tercer panel destaca la esbelta figura de una cierva.
Y en Badajoz, Iván y su familia van a disfrutar de unas vacaciones diferentes. Se han comprado un autobús para recorrer nuestro país. Celia Lafuente.
Cuando Esmeralda le dijo a su marido que este año quería descansar en un gran hotel en lugar de viajar en su pequeña caravana, a Iván se le encendió la bombilla y compró un autobús. Le costó 2.700 euros y ahora él y su familia están inmersos en la rehabilitación del autobús para poner en marcha este hotel sobre ruedas.
Es que no es muy de camper y digo, pues tiene que ser grande para convencerla, si no, no la convence. Ella no quería caravana tampoco, y dice, entonces yo digo, pues no. Yo he echado otra cuenta de 3 meses, pero yo creo que a lo mejor se me va algún mes más.
El objetivo es finalizar la rehabilitación del autobús en septiembre, porque para sacarlo de su actual ubicación tienen que pasar por otro terreno cuyo propietario tiene previsto sembrar en septiembre.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso en la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya ven, damas y caballeros, nos plantamos en las 6:30 de la mañana. En las 5:30 en Canarias de este día de jueves 8 de julio del 2021. Estamos hablando de lógicamente, de la epidemia. De la pandemia, estamos hablando del coronavirus, de la incidencia, quizá centrándonos mucho en la incidencia, en lugar de otros datos que son, cuando menos, mayores generadores de alivio que el de la incidencia, que está por encima de 250, es decir, estaríamos en un riesgo extremo. Ese riesgo extremo no se ve en los lugares donde realmente debemos poner el termómetro, que son en las camas de hospital, en las UCIs y en las morgues. Sí que se afecta a los centros de días, por cuanto las víctimas de esta nueva oleada son la gente joven, la gente más joven, de 30 años, 29 años hacia abajo, que están experimentando contagios, pero no sufriendo la enfermedad. Bueno, a lo largo de la mañana, si quieren ustedes, hablaremos de este asunto con detenimiento. Mientras tanto, le voy contando otras cosas del día. Saben ustedes que Pedro Sánchez está por ahí de paseo, en una gira báltica, que a lo mejor él pensaba iba a ser un poco más placentera de lo que es, pero, en fin, le persiguen esos malos datos sanitarios que hoy van a la portada, o llegan a la portada, de algunos periódicos europeos que señalan que ahora mismo España, junto con Portugal, en un empate, la península ibérica es el lugar con más alta incidencia del movimiento de los correteos del coronavirus. Cuando estaba a punto de dar por vencido al virus por segunda vez, aquella frase de Carolina Darias, que las mascarillas dejan paso a las sonrisas, lo cual demuestra varias cosas. Primero, que es una cursi redomada, como todos los que escriben frasecitas para este gobierno. Solo han pasado 2 semanas desde que no son obligatorias al aire libre. Y oiga, pues mire, con los datos en la mano, habría que ver si efectivamente esa ha sido una medida inteligente, que se tomó, de nuevo, por intereses superiores, intereses políticos, para que con otra noticia se pudiera tapar la noticia del escarnio de los indultos. Bueno, pues vamos a quitar la mascarilla, pues ahí lo tienen. Tampoco le ha salido bien la jugada de la reforma de las pensiones. Él consiguió la foto con los sindicatos y agentes sociales, pero el ministro Escrivá le echó por tierra la fiesta, advirtiendo que los baby boomers, que son unos 11 millones de españoles, no tendrán la jubilación que soñaban. Cosa que ayer reiteró, y seguramente Escrivá dice la verdad. Bueno, y además ahora sus socios le han dicho que no le piensan aprobar esa primera parte de la reforma que ha pactado con agentes sociales. Porque Esquerra y el PNV han anunciado que, tal y como está la reforma, votarán en contra. y eso que Sánchez también quiere que le saquen adelante los presupuestos del 2022. Pues claro, es que para los independentistas no basta con la aprobación de los indultos. Fíjense ustedes, hoy lo publica ABC y es particularmente sangrante. Sangrante. Sánchez estaría negociando con las patronales catalanas un plan de apoyos fiscales para que las empresas que se fueron después del 1 de octubre vuelvan a la región, que son entre 6.000 y 7.000. Es un escarnio comparativo con otros territorios de España. Es decir, prepara un plan para favorecer físicamente, fiscalmente, cariñosamente, económicamente, todo lo que quieran a Cataluña, especialmente a Barcelona, mientras castiga a Madrid, que es, por cierto, la región que ha acogido a unas 1.500 empresas que salieron corriendo de Cataluña, huyendo de la locura independentista, atraídas por la fiscalidad de la capital. Bueno, hasta una estrellada, la bandera estrellada, se le ha colado en la visita a Letonia. Están las fotos de este con el letón y de fondo la bandera estrellada. Hay bastante cabreo entre el equipo de Sánchez por ese pequeño detalle, ¿no? Estaban durante una ofrenda floral a un monumento dedicado a la libertad. Y en esa gira báltica, Sánchez ha insistido en su mensaje de concordia, pero en su gira por Bélgica, Nelson Junqueras ha insistido en lo mala y represiva que es España y la represión tremenda que se vive en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer fue a ver a Carlos Puigdemont. Ya saben ustedes, entre estos dos, mucho cariño no había. Cuando se pusieron las cosas muy feas, después de que Puigdemont hubiera proclamado la República Catalana, porque el otro le insistió en llamarle traidor si convocaba elecciones, Puigdemont se metió en el maletero de un coche y se fue a Bélgica, y el otro se ha tragado 3 años de cárcel. Claro, es esto entre ellos que ha creado una relación seriamente difícil. Pero hubo ayer una enésima imagen humillante para cualquier español medio, que es la de estos dos, Junqueras y Puigdemont, reuniéndose en Waterloo, tan ufanos, tan lustrosos, presumiendo de victoria. Aquello, como si eso fuera la cumbre entre Nelson Mandela y Gandhi, ¿eh? Más o menos. La fotografía resume la bajada de pantalones de Pedro Sánchez para mantenerse en la presidencia, para intentar renovarla cuando haya elecciones. Ahí vimos sacando pecho a un condenado y a un fugado por intentar destruir la Constitución. El gordito que ha pasado por el balneario de Lledoners y el otro hecho un pincel viviendo en una mansión a la que le llama la Casa de la República. De Junqueras hay que recordar que Sánchez prometió el cumplimiento íntegro de la pena. Prometió el endurecimiento del delito de rebelión para que no reincidiera. Y sobre Puigdemont prometió ponerle a disposición de la justicia. Bueno, pues ahora uno está paseándose tan pancho por la Moncloa o por donde quiera, y el otro ya está buscando billetes de avión para venirse a reír en nuestras narices. Al menos desde aquí ya se oyen las carcajadas en Bélgica. Y luego ya entre ellos, pues ven ustedes, entre Mandela y Gandhi, pues se comportan como los Pimpinela. No se soportan, si pudieran se apuñalarían, tienen más ganas de destrozarse el uno al otro que de destrozar a España, que ya son ganas, Y eso, Indultator, también lo ha desaprovechado. Cuando más condenado, fugado y dividido estaba el separatismo, este tipo, Sánchez, vino él a reanimarlo como nadie, a darle el oxígeno que no tenía. Y ahora le sobra. Ha salido de la UCI, está en planta y en cuanto le dejen, se hará con el control del hospital. Ahora Pilar nos cuenta más cosas.
Herrera en COPE.
Finalmente, el candidato socialista Paco Cuenca es el nuevo alcalde de Granada. Comienza su segundo mandato al frente del Ayuntamiento de la capital. Recoge el testigo de Luis Salvador de Ciudadanos, que presentó su renuncia hace una semana. La candidatura de Cuenca se ha impuesto con 15 votos a la del popular Francisco Fuentes, que ha tenido finalmente 12 apoyos. Una victoria lograda gracias a los votos de los dos concejales del Partido Naranja. Y no nos movemos de Andalucía porque la expresidenta de la Junta, Susana Díez, va a ocupar un escaño en el Senado tras ser derrotada por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en las primarias andaluzas. Será nombrada por designación autonómica en sustitución del gaditano Fernando López Gil. Y las autoridades de Miami han anunciado que dejan de buscar supervivientes entre los escombros del edificio que se vino abajo el pasado 24 de junio. El total de fallecidos confirmados es de 54, de los que 33 ya han sido identificados, pero todavía quedan 86 personas desaparecidas. En las últimas horas de búsqueda se han encontrado 10 cadáveres más. La alcaldesa de la ciudad, Daniela Levín, pide ahora apoyo a las familias de las víctimas.
Nuestros corazones se rompan por los que están de luto y por los que están esperando. Por favor, continúe envolviendo su amor y sus oraciones en nuestra comunidad y especialmente en las familias en el centro de esta tragedia.
Y el Ministerio de Exteriores tendrá que aclarar quién dio el visto bueno a la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a nuestro país el pasado 18 de abril. Recordamos que este fue uno de los motivos que desató la crisis diplomática con Marruecos. El juez de Zaragoza, que investiga su llegada, ha dado una semana de plazo a Exteriores para que identifique a la persona que ordenó que no se revisara su pasaporte. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Italia e Inglaterra, a la final de la Eurocopa, Miguel Aguilar.
Anoche Inglaterra eliminó a Dinamarca en la prórroga con un penalti muy polémico sobre Sterling en el minuto 112. Por tanto, serán los ingleses los que jueguen la final el domingo a las 9 de la noche contra Italia. Recordamos que Italia solo tiene una Eurocopa en su palmarés, Inglaterra nunca ha ganado una y jamás había llegado hasta una final. Y hoy se debería anunciar ya el fichaje de Sergio Ramos por dos temporadas con el Paris Saint-Germain. Ayer el futbolista pasó reconocimiento médico y se le vio en las oficinas del club, pero no lo han hecho oficial todavía, aunque hubo un momento en el que la web del club parisino lo anunció por error y más tarde lo borraron.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Vamos a ver, estamos de verdad ante una quinta oleada de la COVID, aunque sea menos letal. ¿Cuándo será mayoritaria la variante Delta en España? ¿Qué sabes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Los expertos que venimos consultando durante este año casi medio me insisten en dos puntos. El primero, que no parece que esta oleada, a la que ya se puede llamar así, sea tan grave como las anteriores, sobre todo la inicial. Lo segundo, que a finales de agosto la variante mayoritaria, por no decir total, del COVID será la Delta. A este respecto informan de que España ha cometido un grave error permitiendo que los británicos, tras permanecer 14 días en su país sin haberse infectado, hayan venido aquí sin haberse vacunado o sin un PCR negativo. Ese ha sido, afirman, un gran problema que nos está trayendo consecuencias. Sobre la vacunación dice que, aunque no es malo el ritmo que se está aplicando, hay que acelerarlo porque existe un sector de la población entre los 60 y 70 años que siguen sin recibir la segunda dosis para tener la pauta completa. Por consiguiente, resulta imprescindible aumentar la inmunización en este grupo, en el que se está observando un crecimiento de la ansiedad porque no son llamados a sus centros de salud. Esto lo están detectando los psiquiatras. Sobre el uso de las mascarillas en espacios exteriores, los expertos no son partidarios de volver a la situación obligatoria de llevarla puesta. Además, indican que, curiosamente, la gente en las calles continúa manteniéndola. Alertan, por otra parte, sobre la posible aparición de otras mutantes del virus. No es imposible, dicen, que surjan y se impondrá la que tenga mayor capacidad de transmisión. Finalmente, denuncian lo que ya está pasando en algunas regiones, como la valenciana, donde se está inyectando la segunda vacuna a la población de fuera en detrimento de la propia de la comunidad.
Manuel Araquís, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene la cosa en el kiosco?
Pues mira, La Vanguardia titula que la quinta ola de la pandemia hunde el turismo extranjero, con mucha menor letalidad por la vacunación, sí, pero volvemos a la situación de riesgo extremo con un dato preocupante que sobresale esta mañana en la prensa. El 42% de los contagios por COVID registrados en la Unión Europea en los últimos 15 días se han declarado aquí, en España. Con esto sobre la mesa, apunta el diario El Mundo que Sanidad no recuperará los toques de queda ni limitará el ocio nocturno. Hay polémica por un fallo en la seguridad de los datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo destaca el diario La Razón, un fallo que dejaba durante varias horas al descubierto los datos de personas vacunadas, incluido su teléfono móvil, lista que incluía, por ejemplo, al rey de España y al presidente del gobierno. Además, destaca Expansión que Bruselas pone a España a la cabeza de la recuperación económica en este año 2021, mejora a tres décimas el crecimiento previsto, pero todo esto, destacan los diarios, condicionado por la expansión del virus, es el principal riesgo para que estos pronósticos se cumplan. ABC cuenta que la Ley de Seguridad Nacional recortará la transparencia y los derechos fundamentales, y El Mundo añade que permitirá contratar sin control porque facultará al presidente del gobierno para decidir qué empresas optan a las licitaciones públicas por razones de urgencia. Casi todos los diarios abren con la misma imagen, la del tenso reencuentro del preso con el fugado, titula ABC, para referirse a esa reunión ayer en Bélgica de Puigdemont y Oriol Junqueras. Por cierto, que ABC cuenta hoy que el gobierno de Sánchez planea ayudas fiscales para que las empresas vuelvan a Cataluña. Y del exterior están pendientes los diarios esta mañana de la situación realmente preocupante en Haití, el asesinato del presidente del gobierno que agrava la crisis, titula el diario El País, que dice que el vacío de poder se suma a la pandemia y a la violencia en las calles. La vecina República Dominicana ha cerrado la frontera.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Carlos. Bruselas mejora en tres décimas la previsión de crecimiento de este año para España. La deja en el 6,2% del Producto Interior Bruto, pero recorta en medio punto la del próximo año, en el 6,3%, a pesar de que será entonces cuando se note el impacto de los fondos europeos. Pero la Comisión no tiene en cuenta los últimos datos de incidencia, la quinta ola que puede dar al traste con las expectativas de recuperación del sector servicios, que ya veía cómo en la primera semana de junio, tras el fin del estado de alarma, el gasto en tarjeta subía un 11%, según registros de CaixaBank, y la facturación de la restauración y el ocio nocturno repuntaban un 17%. Esta mejora de las previsiones sigue, por tanto, sujeta a los vaivenes de la evolución sanitaria. Según la OCDE, España no va a recuperar niveles de empleo previos al coronavirus hasta el 2023 y aconseja mantener los ERTEs en los sectores más afectados. El ministro Escrivá se ha encontrado con el rechazo frontal de la oposición al anteproyecto de ley de reforma de las pensiones en una tensa sesión de la comisión parlamentaria que sigue el Pacto de Toledo. En este sentido, cabe destacar el dato ofrecido por Funcas. La duración esperada de la vida laboral ahora mismo en España es de 34,8 años, 6 menos que en los Países Bajos y 4 menos que en Alemania. Y hoy entra en vigor el Real Decreto para hacer fijos a 300.000 interinos antes de 2024.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Es un pájaro?
¿Por qué llevas una falda?
¿Es un avión?
No es exactamente una falda.
No, es... ¡Don Mateo!
¡Sorpresa!
Todo un super sacerdote.
Tú, agente disfrazado de cura.
Cura de verdad, disfrazado de agente.
Don Mateo.
A usted no se le escapa nada, ¿eh?
De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Ante la inacción de Sanidad, las comunidades autónomas endurecen las restricciones. Cataluña cierra el ocio nocturno, Galicia clausura playas para evitar botellones, Aragón restringe horarios, aforos de la hostelería, en fin, vamos hasta ahí. Enrique Pérez.
Así es, debido precisamente al empeoramiento de la situación, a partir de este viernes por la noche, los bares, restaurantes y locales de ocio nocturno modificarán su horario de la siguiente manera. Sira Repollés es la consejera de Sanidad.
El límite horario de cierre en hostelería serán las 23 horas y el límite de cierre del ocio nocturno será a las 12 y media de la noche, a las 0:30, si bien el acceso solo se permitirá hasta las 0 horas. Se permitirá el acceso al ocio nocturno hasta las 12 de la noche y se cerrará a las 12 y media.
Vuelve a estar prohibido el consumo en barra, el aforo en las terrazas de bares y restaurantes seguirá siendo al 100% con un máximo de 10 personas por mesa y del 50% en el interior con hasta 6 comensales juntos. Para bodas, bautizos y comuniones se fija un máximo de 120 invitados y será obligatorio presentar un listado de asistentes. Además, se mantienen los aforos al 75% en comercios, gimnasios, lugares de culto y piscinas.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos recogiendo noticias, analizando lo que está sucediendo en Nicaragua. Qué poco nos acordamos de América Latina. Y Nicaragua es un país que va camino de convertirse dentro de muy poquito en otra Cuba, en otra Venezuela. Ortega, que construyó una revolución, el sueño de un cambio, hace 40 años... ahora es el protagonista de una pesadilla. Ha detenido a mucha gente, hay 130 presos políticos y unas elecciones en noviembre que van a ser una farsa. Es el momento de presionar, de que la comunidad internacional presione. No van a presionar los gobiernos de izquierda de América Latina. Es necesario que España presione con contundencia para que no tengamos más Cubas y más Venezuelas.
Es la historia de una canción en 1977. Eric Clapton, un poco al estilo de J.J. Cale, dejó este Lay Down Sally. Slow Hand se llamaba el disco, aquel apodo que le puso Giorgio Gomelsky, Manos Lentas.
Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
one to talk to. Lady down saddle, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lady down saddle, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lady down saddle, there's no need to leave so soon. I've been trying.
Buena mañana se está quedando después de escuchar a Eric Clapton. Ahora estamos ya llegando a las noticias de las 7 aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.